Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cuando se cumplen 2 años y 2 meses de la llegada de Sánchez a Moncloa, que no es nuevo, ya no sabemos la copla. No sabemos la copla. Cuando Sánchez dice unidad, como dijo el lunes, está pidiendo asentimiento. Si no me dices que sí a todo lo que yo propongo, te descalifico. Cuando Sánchez recibe a la oposición en Moncloa es para echarle en cara luego que no echa una mano. No sabemos la copla. Esta mañana Sánchez ha estado reunido con Casado casi 2 horas. Menos mal que alguna vez habla. Ricardo Rodríguez nos contará ahora enseguida lo que ha pasado en esa reunión. Sánchez, en teoría, estaba explorando la posibilidad de contar con el PP para los presupuestos. Esta mañana, también Iglesias ha ido a La Sexta para decir que los presupuestos hay que negociarlos con la mayoría de la moción de censura y que no hay que olvidarse de la subida de impuestos.
¿Qué es lo que pienso yo que es viable para dar estabilidad a España? Cuidar la mayoría que nos dio la investidura.
Iglesias dice que hay que sacar adelante los presupuestos con la mayoría de la moción de censura porque es la que garantiza estabilidad. Tanta estabilidad le ha dado a Sánchez y a España la mayoría de la moción de censura que los presupuestos de Montoro siguen prorrogados. De Sánchez ya no sabemos la copla y de Iglesias ya nos conocemos los desahogos. ¿Que imputan a Podemos y que el caso Dina da un vuelco? Pues llega Sánchez, llega Iglesias, no Sánchez, y se desahoga con la monarquía. ¿Que se tiene Iglesias que tragar unos presupuestos sin subida de impuestos sin Esquerra? Pues se va a La Sexta, como esta mañana, y salva de alguna manera la cara. La vía hacia unos presupuestos ideológicos, con la izquierda e izquierda, por el bien de todos, esa vía está cerrada. Esquerra no los va a apoyar porque solo quiere ganar Cataluña, no va a apoyar los presupuestos. No hay nada de virtud, y sí mucho de necesidad, en la renuncia de Sánchez a unos presupuestos ideológicos. Iglesias lo sabe. Tras su encuentro con Sánchez, Casado esta mañana ha dado 3 razones diferentes para no apoyar los presupuestos. 3 razones diferentes y algunas de ellas contradictorias entre sí. El líder del PP ha explicado, primera razón, que no ha visto un solo número de los presupuestos. Luego ha argumentado, segunda razón, que mientras esté Podemos en el gobierno, no apoyará las cuentas públicas.
He venido para arrimar el hombro y arrimar el hombro hay que hacerlo sin mirar a los otros por encima del hombro. Y hay que hacerlo teniendo en cuenta dónde se está apoyando el otro hombro. Y si el otro hombro se apoya en un partido radical, como es el caso de Podemos, con los problemas de financiación irregular...
Esa era la segunda razón. Mientras Podemos esté en el gobierno, no se apoyan los presupuestos. Y tercera razón, que ha esgrimido Casado, ha dicho que el PP es la oposición y que la oposición, pues que la oposición no apoya los presupuestos. Si Podemos está en el gobierno, aunque Casado conozca o conociera hasta el último detalle de las cuentas públicas, no apoyaría los presupuestos. Por tanto, no es la ignorancia, la falta de conocimiento del proyecto de presupuestos lo que le impide apoyar las cuentas, sino la presencia de Podemos en el gobierno. Pero Casado tiene que tener cuidado con lo que desea y con lo que pide, porque por necesidad, no por virtud de Sánchez, muchas de las cosas que ha pedido Casado se han ido cumpliendo. Dijo Casado que no apoyaría unos presupuestos que tuvieran el respaldo de Esquerra, y ahora Esquerra no va a apoyar los presupuestos. Dijo Casado que no apoyaría unos presupuestos que incluyeran una subida de impuestos, y ahora ya no va a haber subida de impuestos en los presupuestos. Hoy ha dicho que con Podemos en el gobierno no apoyará los presupuestos. Y si Podemos sale del gobierno, o si Podemos se queda tan descafeinado que no es Podemos, ¿qué va a hacer? No sabemos si eso se va a producir, pero es una hipótesis. A los españoles cada vez nos gustan menos los políticos que cuando llaman a la unidad piden un cheque en blanco, o los políticos que parten de una posición previa y no cambian cuando las cosas cambian. Dice Casado que la oposición no apoya los presupuestos. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que si se dan ciertas circunstancias, que si Podemos se queda amortizado, que si hay 50.000 muertos como hay, que si hay una recesión desconocida desde la posguerra, la oposición no pueda hacer las cosas de un modo diferente? Ojo, no estoy diciendo que Casado tenga que apoyar los presupuestos. Digo que la política es mejor política cuando se basa en los hechos y no en posiciones previas e inamovibles. es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Casado.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora que en menos de una hora el presidente Sánchez se reúne con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para hablar e intentar consensuar estos presupuestos. Algo que, como estamos contando, no podrá hacer con el PP. Su líder, Pablo Casado, tras su reunión con el presidente, aseguraba que había salido muy preocupado porque le piden una adhesión inquebrantable a una gestión muy mala y que no puede apoyar el presupuesto de un gobierno con Podemos como socio. Por su parte, el gobierno ha acusado a Pablo Casado de obstruccionismo tras su rechazo a apoyar los presupuestos generales del Estado y renovar instituciones. La ministra portavoz ha llegado a situar al PP fuera de la escena política. Ricardo Rodríguez.
Al contraataque, así ha salido María Jesús Montero. A la ministra portavoz no le ha temblado la voz para tachar de decepcionante la actitud de Pablo Casado, que ha dibujado girando sobre sí mismo en espiral y que ha llegado a situar fuera de la escena pública ante su negativa a apoyar unos nuevos presupuestos o a renovar instituciones.
Que lo que viene a cuestionar es la propia legitimidad del gobierno y que en definitiva sitúan al Partido Popular fuera de la escena política sin nada que decir, sin nada que aportar.
Su larga retahíla de disparos la han llevado a presentar al líder del PP instalado en el frentismo, en la confrontación, en el no es no, incluso de espaldas al diálogo, fuera del cumplimiento de la propia Constitución, en un nuevo intento de desgastar el gabinete.
Y una vez más, los socios de gobierno se corrigen unos a otros. Hoy ha sido Pablo Iglesias el que ha corregido a la ministra de Hacienda. María Jesús Montero aseguraba ayer que tendrán derecho a la baja por incapacidad temporal los padres cuyos hijos den positivo por coronavirus, pero no si los niños están en cuarentena por haber tenido contacto con un caso positivo. Hoy en La Sexta, Iglesias aseguraba lo contrario.
El Ministerio de Trabajo está trabajando ya para que haya una incapacidad temporal. Una incapacidad temporal que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Si unos padres se tienen que quedar con sus niños a los que se les ha recomendado la cuarentena, bien por estar contagiados o por haber estado en puestos, se van a poder acoger a esta cláusula.
Y solo 25 fieles podrán asistir a las celebraciones litúrgicas en Valladolid y Salamanca, una medida que el arzobispado de Valladolid considera desproporcionada. Javier Luna.
Desproporcionada, asegura el arzobispado, porque trata de igual manera a todos los templos, de tal modo que a partir de mañana no podrán asistir al culto más de 25 personas, con independencia del tamaño de la iglesia, eso sí, siempre y cuando esta cifra no sea superior a un tercio de su capacidad total. Este cambio de criterio no convence a la archidiócesis de Valladolid, que ha expresado su voluntad de seguir colaborando en el cumplimiento de las medidas frente al COVID-19. El comportamiento en estos últimos meses, tanto de sacerdotes como de laicos, asegura, ha sido extraordinario.
Y en los deportes, última hora del caso Messi, Daniel Asenjo.
La situación, Pilar, es la siguiente. Desde esta mañana el padre del jugador está en Barcelona para reunirse con el club. Vamos a ver qué sabemos de ese encuentro y dónde está ahora Jorge Messi. Víctor Navarro.
Ha salido a las 3:30 del restaurante donde estaba comiendo con su hijo Rodrigo Messi en el distrito de Tres Torres de Barcelona. En él ha estado 1 hora y cuarto hasta que un coche conducido por un chofer le recogía. Era el mismo vehículo que le ha traído de su despacho donde esta mañana se reunía durante 6 horas. Estamos muy pendientes de informaros del siguiente paso de Rodrigo Messi que contaremos en la cadena COPE.
En el Real Madrid continúa la operación salida. Informa Arancha Rodríguez que Brahim y Ceballos cierran sus cesiones con Milan y Arsenal. James está cerca de ser traspasado al Everton. Y en ciclismo está en marcha la quinta etapa del Tour de Francia. Situación de carrera, Eri Frade.
Ya están los historiadores buscando cuándo fue la última etapa del Tour sin fuga, porque a falta de 69 kilómetros, 110 kilómetros después, en un perfil básicamente cuesta abajo, tenemos pelotón agrupado, conducido por el de Keuning, el equipo de líder Alaphilippe, sin apenas batallas, si el viento no lo remedia, todo fiado al sprint masivo en privado. Lo contamos desde ya en las emisoras COPE+, cope.es, y dispositivos móviles.
Y cerramos con tenis porque esta tarde arranca la tercera jornada en el US Open con dos españoles, Davidovich y Pablo Carreño.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid hace sol y los termómetros marcan 28 grados a estas horas en el centro. Mañana seguirán subiendo las temperaturas con máximas de 30 grados. Las temperaturas mínimas se mantendrán en los 15 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, complicaciones de entrada en la A42 en Parla, dificultades también en la M40 en Hortaleza, dirección A1, congestionado el enlace de la M50 con la A6 a la altura de Las Rozas. La Consejería de Educación ha tenido que suspender los test serológicos a los centenares de profesores convocados en un mismo centro educativo en Madrid capital tras las largas colas registradas esta mañana sin distancia de seguridad. Algunos maestros han llegado a hacer más de 3 horas de cola. La suspensión afecta solo a las pruebas previstas esta tarde en el Instituto Virgen de la Paloma, el único centro de la capital habilitado para la realización de dichas pruebas. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
La mayoría de los padres que a esta hora, las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, de este miércoles 2 de septiembre, como digo, la mayoría de esos padres que ya han decidido que no llevarán a sus hijos al colegio, ya saben que si su actitud es reiterada se pueden enfrentar a una multa. Es el caso de Josu, él tiene 2 hijas de 3 y 6 años y lo dice así de claro.
Si llega ese caso, nos defenderemos en todas las procesos que haya y si tenemos que llegar al juzgado, pues llegaremos al juzgado.
Lo cierto es que la Ley Orgánica de Educación solo contempla 3 excepciones a la escolarización. La primera, la enfermedad del alumno. La segunda, una vida itinerante de los padres. Y una tercera, que es residencia en el extranjero del menor. Las sanciones se las sabe perfectamente este padre de Sevilla, aunque su decisión, dice, por ahora no va a cambiar.
Lo que marca la ley, el marco normativo, es una pena de prisión de 3 a 6 meses, que puede ser intercambiado por una pena multa de 12 meses. En la jurisprudencia, pues las sanciones van desde 3 euros a 6 euros día pena multa, y en aquellos casos muy extremos hay algunas circunstancias que pueden ser algo mayor.
O sea que lo conoce perfectamente esas consecuencias, pero como te digo, Josu a estas alturas lo tiene claro porque él considera que ahora mismo un colegio no es un sitio seguro.
Es un contrasentido que se nos diga que los espacios abiertos no se pueden reunir 10 personas en una terraza y con una distancia de seguridad de 1,5 metros, y que se nos diga que en los colegios puede haber niños, por ejemplo, en primaria, 20 o 25 niños sin distancia de seguridad necesaria. Es un contrasentido y una incoherencia.
Bueno, la verdad es que la ley no está pensada para una situación de pandemia y los expertos aseguran que es probable que el peso de la ley no caiga de igual manera en este caso que en otros, bueno, pues que dependerá de muchos casos también. No es, por ejemplo, cuando un padre se niega, ¿no?, a la escolarización de un hijo y hay una dejación clara en ese interés. Pero ojo, también advierten de que el escenario actual no les da la razón para tomar la decisión que quieran sin una justificación que se considere solvente. Bueno, ante este escenario, y a tan solo unos días de que la mayoría de los colegios de España abran sus puertas para el segundo ciclo de infantil y primaria, fíjate, los pediatras se están encontrando no solo con dudas a nivel sanitario, sino con muchos padres que les piden un justificante que exima a su hijo de ir a clase. Hablamos, lógicamente, de niños que están sanos, que no tienen ningún problema de salud. Juan José Vigueras es pediatra en Yecla. Precisamente el Colegio de Médicos de Murcia ha emitido una aclaración para los padres que están yendo al pediatra y que, como parece, son bastantes pidiendo ese tipo de justificantes. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y eso que en Yecla no estáis teniendo mucha incidencia del virus, pero sé que compañeros de otras zonas de Murcia, como por ejemplo en Lorca, sí están recibiendo esas peticiones de los padres. Es cierto también que son padres de niños a veces, pues a lo mejor con tendencia a bronquitis, con asma, que es la enfermedad más frecuente en la infancia, piden esos justificantes, pero son justificantes, Juan José, que no podéis hacer.
Claro, sí. Bueno, sí que es verdad que en principio en las zonas donde hay más incidencia en la enfermedad, pues donde más se está moviendo la preocupación y donde se están dando los mayor número de casos. En la pediatría normalmente tenemos muy poca patología crónica, muy pocos niños que tengan enfermedades crónicas, a diferencia de las personas mayores, que sí pueden tener distintas patologías. Y dentro de las más frecuentes, una es el asma, las crisis asmáticas, los niños pequeñitos que tienen episodios de pitos en el pecho después de infecciones respiratorias víricas, eso es bastante frecuente. Pero no hay ningún, ahora mismo no hay ninguna recomendación a nivel científico de que esos niños sean candidatos a tener una enfermedad por coronavirus más grave que otro niño que no tenga esos problemas. Y nosotros, bueno, nuestra función como pediatras de atención primaria es intentar dar la información de que la mayor parte de los niños que pasan la enfermedad por coronavirus lo van a pasar de forma asintomática, sin que se les vea ningún síntoma. Esa es la forma más frecuente, o que sea síntomas muy leves. Eso un poquito lo que más tenemos que ayudar para tranquilizar a los padres. Y con respecto a lo que comentas de la solicitud de justificantes, no es un tema de que nosotros queramos hacer ese informe, no, es que no podemos hacer ese informe. Nosotros podemos certificar el estado de salud del niño en un momento determinado, pero ese informe que podemos hacer nosotros no sirve para eximir a un padre de llevar a su hijo al colegio, ¿no? En Murcia ha habido una reunión entre las consejerías de Educación y Sanidad y se han establecido un cierto número de niños que sí que tienen una patología especialmente complicada.
¿Cómo qué tipo de patología?
Pues, por ejemplo, un niño que esté con un cáncer, que esté en quimioterapia, un niño que tenga un problema de defensa, un inmunodeprimido, sí. Un niño que tenga una enfermedad del corazón que en ese momento no esté estabilizada y que necesite o esté pendiente de un trasplante o algún problema serio. En ese número de niños que sí que es verdad que tiene una situación basal un poco complicada, se ha establecido un plan individual para esos niños para ver cuánto, si van más o menos al cole, si se hace un tipo de atención, de escolarización híbrida entre presencial y online.
Pero que esto entiendo que incluso se hace siempre, es decir, no solo yo, porque ahora estemos en una pandemia, es decir, son casos que ya se contemplan pandemia, así correcto. En cualquier curso escolar normal, ¿no?
Exactamente. Sí, vale. Pero que se ha especificado que puede haber algún caso en que se haga una valoración individual, pero no tanto como para eximir al niño al colegio, sino para adaptarlo y que cuando vaya en condiciones más seguras, con unas medidas un poco más especiales para ese niño, pero no ni siquiera en estos casos que los niños con patología realmente grave o que estén en una situación un poco complicada de base, no se ha planteado que esos niños no vayan al colegio, sino que se adapte el colegio y las autoridades, tanto a nivel de educación, de sanidad, que se les permita, y que lo que tenemos que pedir como padres y como sociedad es que se den las condiciones máximas de seguridad en las aulas. Tanto una cosa que se está pidiendo, que es disminuir los ratios de alumnos por clase, que tienen que ser inferiores a los que tenemos ahora, ventilar muy bien las aulas, mantener la distancia de seguridad, mascarilla en los niños más mayorcitos, a partir de los 6 años, y eso pues, es lo que tenemos que pedir, porque así pues por lo menos será un sitio más seguro.
Pero entonces, Juan José, por ir un poco también por partes sobre lo que has comentado también e incidir en algunos de los puntos, porque estas medidas que tú propones, que propones los pediatras, entiendo que en general se van a tomar en los colegios. Aún así hay padres que, a pesar de eso, no lo ven claro, siguen teniendo miedo. Vosotros, como pediatras, es decir, la indicación general que estáis dando para cualquier niño sin ningún tipo de patología es lo que me acabas de decir, es decir, que no estén preocupados en el sentido de que los síntomas que suele tener un niño, aunque enferme de coronavirus, aunque sea positivo, son, por vuestra experiencia, leves.
Muy leves, y prácticamente la mayor, pasa en general, que hay muchas más personas que lo están pasando de forma asintomática, por eso se está hablando tanto de las pruebas de PCR que se dan en personas que no tienen síntomas, pues eso es frecuente en la población general, en la población pediátrica es mucho más frecuente, es decir, que el mayor número de niños que pasan la enfermedad la pasan así sin síntomas o con síntomas muy leves, es la experiencia que estamos teniendo, y casi los pocos positivos que estamos teniendo son normalmente por contacto de los padres que han salido también positivos, que seguramente por lo han traído del trabajo, de algún acto social o familiar de los padres, pero no especialmente de los de los propios niños, los que hayan iniciado los brotes. No está, se sabe que pasan la enfermedad igual que los adultos, que se contagian igual, que tienen carga viral. Parece ser que contagian menos que los adultos, porque tosen menos fuerte, estornudan menos fuerte, y que eso, la vía de propagación es menor, aunque tenga una carga viral alta. Y la verdad es que, por eso lo que intentamos saber es que la mayor parte de los casos es leve. No quiere decir que ningún niño pueda tener algún problema, pues claro que no, igual que salen casos todos los días de que una persona joven, a pesar de no tener factor de riesgo, puede tener una evolución mala. Pero hasta ahora realmente la carga de enfermedad en la pediatría no está en tanto por el tema de la enfermedad, lo grave que es en los niños, sino por lo que estabas comentando en las noticias, del problema que supone a nivel laboral y social el tener a un niño con, a lo mejor con pocos síntomas o asintomático porque algún compañero haya dado positivo, tenerlo en casa, no, en los padres no poder ir a trabajar, no poder llevarlo con los abuelos, que sí podría ser una población vulnerable, que al abuelo sí le pudiera contagiar y tener una enfermedad grave, y el destrozo que supone eso a nivel familiar, laboral y social va a ser lo que realmente mayor problema nos dé a nivel del ámbito pediátrico, no porque la enfermedad vaya a ser más grave, porque no, hasta ahora no solo aquí en España.
Ni siquiera en niños, como decíamos antes, que puedan tener algún proceso respiratorio, que sean más propensos a tener muchos catarros en invierno, incluso que tengan asma, ni siquiera en estos casos.
En esos casos no, sí puede ser en un niño que ya tenga una situación basal. Pues,
sí,
lo
sí,
que
de lo que estábamos hablando antes, de efectivamente ya enfermedades
cáncer,
más
con
graves.
Quimioterapia, sí, sí, sí. Sí, un niño con una patología que está grave ya de por sí. Sí. Esos niños, ponemos el ejemplo siempre de la epidemia del virus de la gripe, que es anual, pues esos niños se vacunan de la gripe. La población infantil no está dentro de los grupos de riesgo que se vacunan todos los años de la gripe, se vacunan las personas mayores con patologías de riesgo, y en los niños solo se vacunan de gripe cada año los que tienen esta serie de enfermedades, que puede ser que la gripe haga un cuadro peor, ¿vale? Que realmente no es que hay un grupo de niños que sí que, pero son, le digo, en este caso del coronavirus no hay un grupo así especialmente complicado, y el más frecuente, que es lo que te refieres del asma o que tengan eso, no se ha demostrado. Incluso la Sociedad de Neumología Pediátrica ha comentado que un asma de un niño que esté bien controlado en principio no le supone mayor riesgo que un niño que no sea asmático.
Bueno, lo que pasa es que es verdad, que algún padre que otro, como hablábamos y escuchábamos hace un rato, ¿verdad?, un padre a Josu, que él en principio, pues por lo que sea, no lo ve nada claro, no tiene intención de llevar a sus hijos al colegio. Claro, nos estamos preguntando qué pasa cuando un niño deja de ir al cole. Bueno, pues que se activa un protocolo de absentismo escolar, lo que implica a los servicios sociales, que además abren una investigación. Hay situaciones que terminan además en una multa, pero cuando hablamos de casos graves y reiterados, hablamos incluso de cárcel o de retirada de la patria potestad. Juan José, vosotros le comentáis esto a los padres cuando llegan con las dudas, le comentáis que, bueno, el hecho de hacer un justificante de que el niño pueda estar mal o que os están pidiendo ese justificante, primero que no se lo vais a hacer y que esta es la situación a la que se pueden enfrentar.
Sí, claro, nosotros le explicamos, bueno, aparte de lo que te he comentado de las enfermedades, al nivel sanitario, lo que supone, a nivel médico legal, eso, pues nosotros, si nos piden ese certificado, no se lo podemos hacer. Pero yo digo, no es porque no te lo quiero hacer, es que no podemos hacerlo. Uh-huh. Legalmente nosotros no podemos hacer un judicado, porque lo que pondríamos para hacer eso sería para quitarle un derecho fundamental al niño. El padre tiene todo el derecho a pensar que si su hijo está en riesgo, pues lo que he oído al padre que habéis hecho la entrevista, de pensar que tiene que defender su derecho y defenderlo en vía legal, y que sea un juez, pues le parece bien o no, que un padre decida no escolarizar a su hijo. La ley lo que pone es que la escolarización es obligatoria hasta los 16 años. Ya habéis comentado antes las pocas excepciones, que eso no es así, eso es un tema legal, no lo ponemos nosotros los pediatras, y pues le decimos, yo no te puedo hacer el informe que tú me pides. Si consideras que tú tienes que hacer, voy a legal, hacer eso, pues ya es un tema, pero ya digo, a nivel ya no sanitario, sino a nivel de la justicia que determines eso. No creo que por este motivo la justicia vaya a ser muy dura con los padres que tomen este camino, porque realmente yo creo que la solución en estos casos es sobre todo dar la información y que la administración dé garantías de que se están tomando todas las medidas posibles para evitar que ese contagio se produzca. Así que eso es realmente lo que puede pedirle un padre a una de esos. No, tú garantízame que me pones todas las condiciones que he comentado,
normal.
Que intenta bajar las ratios, que ventila bien la habitación, que hay un
y yo llevaría a mis niños con más seguridad al colegio. colegio, desde luego. Eso es lo que Pero es verdad que sigue habiendo muchas dudas y que yo no sé si se van a ir planteando a medida que empiecen a surgir los problemas. Por ejemplo, hay padres que lo que no tienen muy claro es cómo actuar si de repente su hijo un día por la mañana se levanta, pues como ha hecho mil inviernos, pero claro, este es diferente, pues con algún malestar. De repente el niño no tiene fiebre, pero oye, pues parece que tiene mocos o tiene tos. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Lo llevo o no al cole? Yo no sé si hay indicaciones en este sentido, claro.
Pues claro, nosotros en épocas normales, sin este problema, hace un par de años, cuando nos comentaban eso los padres, normalmente dentro del programa de atención al niño sano, y luego pues las revisiones y las veces que tenemos contacto con el niño, pues siempre damos unas pautas a los padres de cómo actuar, se llaman guías anticipatorias, pues, ante los problemas de salud leve, de cómo tienen que actuar, cuándo tienen que venir al médico, cuándo hay que ir a urgencias, y le vamos dando unas pautas que hasta ahora pues, eran las que nos valían. Y normalmente un cuadro catarral leve, una infección, lo que me has comentado, algo de febrícula, un poco de moco, un tos, pues realmente no le decíamos que ni que viniera al médico ni nada, sino que le decíamos darle un antitérmico o darle algo para el malestar, un lavado nasal para los moquitos y poco más. Era un poco lo que hacíamos ahora. El tema es ahora que ya digo, por el tema de la importancia que tiene parar la cadena de transmisión de cualquier infección que en un niño puede ser un cuadro leve y no siga contagiando ni a sus padres, a los compañeros de trabajo y así parar eso, cualquier proceso infeccioso que anteriormente no le hubiéramos hecho ningún caso ni hubiéramos tenido que hacer ninguna actividad médica importante, pues ahora tenemos que decirle no, si tienes algún síntoma no puedes ir al colegio, tienes que pedir cita con tu pediatra. En nuestra región estamos utilizando mucho la cita telefónica, intentando que ni siquiera tengan que ir al centro de salud, sino que pidan cita telefónica con su pediatra, que les llame, nos cuenta el cuadro, pues si es un cuadro leve y pues, lleva poca evolución, pues le decimos quédate en casa, mañana te vuelvo a llamar y vamos controlando el episodio. Uh-huh. Si vemos que el cuadro hoy tiene más importancia, ya tiene algún síntoma que nos haga sospechar que podría ser un cuadro coronavirus, podemos pedirle la prueba de la PCR y hacérsela al día siguiente y ya pues esperar al resultado, mientras que llegue el resultado pues decir a los padres que tienen que estar en cuarentena. Eso lo hacemos por el hecho de la importancia que tiene la transmisión de la enfermedad, no es porque pensemos que ese niño vaya a estar muy malo.
Claro, pero es importante saber esto, sobre todo, yo creo, como bien decíamos antes también, es que esto implica a nivel organizativo de la familia afrontar todo esto de otra manera, ¿no? O con la posibilidad de que esto va a ocurrir, que esto puede ocurrir, y que ese día el niño se va a tener que quedar en casa al más leve síntoma, por lo que nos estás contando, y hasta averiguar qué pasa, ¿verdad? No podrá ir al colegio y probablemente los padres se tendrán que quedar en casa con él también, por si acaso.
Claro, es que antiguamente, o lo que tenemos en nuestra sociedad era lo habitual, cuando pasaba este caso, normalmente se recurría a la familia, a los abuelos, que se le llevaba al niño,
pero no es el caso
y
ahora,
el padre no le impedía seguir con su vida laboral. Y eso es. El tema es que ahora, precisamente, aunque yo sé que a lo mejor ese niño va a tener un cuadro muy leve, que no va a tener síntomas, le tengo que decir a la madre, no lo puedes llevar con tu padre o con los padres del padre. Claro. No puedes estar con los abuelos porque a lo mejor el niño o la niña va a tener un cuadro muy leve, pero si se lo pega al abuelo y el abuelo tiene alguna patología de riesgo, en este caso sí, es diabético, tiene obesidad, alguna patología del corazón, pues es posible que el abuelo sí tenga un cuadro de una evolución muy mala. Entonces, el no poder contar con la parte de la familia, que es la que se utilizaba normalmente en estos casos, pues supone un destrozo familiar bastante importante. Por eso digo, eso es lo que más nos preocupa a nosotros los pediatras, el que algún padre, cuando se vea en esta situación con algún cuadro leve, pues no lo comunique y haga como que no se va la cosa porque sabe lo que le va a repercutir. Si nos lo dice a nosotros, los sanitarios, le vamos a decir eso. Si le tenemos que pedir PCR, tiene que quedarse en casa hasta el resultado de la PCR, aunque sea negativa, así que hasta que salga el resultado no puede salir, tiene que estar en aislamiento. Y eso
queda claro. Y te agradecemos muchísimo, además, que nos lo dejes bastante más claro, Juan José, porque son dudas que se están planteando y que los padres, efectivamente, ahora mismo todavía no tienen muy claro cómo afrontar. Es importante que vayamos resolviendo entre todos, ¿no? Al menos las dudas. Luego veremos en la práctica cómo se arregla. Juan José Vigueras, pediatra en Yecla. Gracias y buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, a esta hora encantada de saludar a Paloma Serrano, que ha vuelto de vacaciones.
Estoy
Paloma.
Estoy nerviosa de saludarte.
Por favor,
estoy como
hasta con nervios.
Estoy como si fuera mi primer día de radio. Por
lo que
favor,
tiene irse
Pilar,
de vacaciones.
Lo que te he echado de menos, Pili.
Y nosotros a ti, Paloma.
Ay, lo que
venga.
Te he echado de menos.
Y a la Mutua también.
Claro, la misma alegría que, oye, cuando hemos pagado menos, cuando hemos llevado nuestro seguro a la Mutua. Bueno, y luego, que bueno, pues luego te dieron todas las facilidades de pago, porque Mutua puedes pagar pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y luego vete a la Mutua. Y hablando de niños, un estudio de Pediatric Research ha demostrado que hay una relación entre el éxito académico en lectura y matemáticas y la curiosidad de los niños. ¿Es así en el caso de tus hijos o en el tuyo? Cuando eras pequeño eras ya un niño o una niña muy curiosa y ahora resulta que eres un as de las matemáticas. En realidad, ¿cómo eras de pequeño? Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, parece que a José la adolescencia le afectó un poco.
Tengo una hija que tiene 4 años ahora. Que es súper curiosa, y como en estos tiempos está viendo tanta tele por culpa de la pandemia esta, pregunta todo. O sea, claro, está viendo una película, ayer por la noche me comenta: papá, ¿qué significa tener una cita?
Mira tú, la niña muy interesada. Es bueno preguntar, demuestra curiosidad, y así preguntando se llega a cualquier parte, ya lo verás. ¿Cómo eres tú de curioso? ¿Cómo eras de curioso de pequeño? ¿Cómo son tus hijos? ¿Son trastos? ¿No son trastos? ¿Preguntones? Y sobre todo, ¿son curiosos? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Como alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno está celebrando su ronda de contactos buscando apoyos para los presupuestos. Ha tenido una reunión con Pablo Casado que ha durado casi 2 horas, pero no parece que eso haya servido para mucho. Enseguida vamos a analizar estas cuestiones con Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Encantado de escucharte. Bueno,
sí, sí, igualmente.
Pero si me esperas un momentito, Fernando, voy a saludar también a Raimond Torres de Funcas, porque le voy a pedir un análisis rápido sobre los datos de paro que hemos conocido hoy. Raimond Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raimond, hemos tenido un dato de paro registrado que nos deja en 3,8 millones de desempleados. Durante el mes de julio vimos una recuperación del empleo, pero ha pinchado bastante en agosto. De hecho, el último día de agosto fue nefasto, con 331.000 bajas de seguridad social. ¿Qué ha pasado, Raimond?
Bueno, están pasando dos cosas, ¿no? Por una parte, efectivamente, pincha una parte de la economía, fundamentalmente todos los sectores que gravitan en torno al turismo, especialmente durante la segunda mitad de agosto, puesto que es ahí que se resintieron pues con más intensidad todas las medidas de cuarentena, en algunos países desaconsejaban desplazarse hacia nuestro país, y se resintió sobre todo la segunda parte de agosto. Entonces ahí tenemos un sector ya muy tocado, pues ahora pues gravísimamente afectado por la pandemia y sobre todo la multiplicación de los contagios. Y por otra parte asistimos también a un efecto de recuperación o rebote de otra parte de la economía. Una que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con servicios profesionales que pueden teletrabajar. Eso más o menos se está recuperando, aunque también ahí de forma desigual, y se crea empleo en esa parte de la economía, ¿no? Con lo cual ahí tenemos dos fenómenos inversos, antagónicos, y por ahora el resultado neto es que bueno, tenemos todavía un gravísimo problema de paro, una afiliación que crece pero muy poco y mucho camino por recorrer.
Raimond Torres, gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes, gracias.
Tenemos un gravísimo problema de paro y en este contexto, lo que decía, reuniones en Moncloa. Fernando, vamos a ver, reunión de 1 hora 50 minutos, Casado ha dicho que no apoya presupuestos y la ministra portavoz, la ministra Montero, al terminar la reunión, con estas palabras ha acusado al PP de obstruccionista.
Que lo que viene a cuestionar es la propia legitimidad del Gobierno y que, en definitiva, sitúan al Partido Popular fuera de la escena política, sin nada que decir, sin nada que aportar.
Esto, Fernando, era un guión ya escrito, era la crónica de un desencuentro anunciado.
Sí, sí, completamente. De todas formas, yo dudo que la intención de Sánchez a reunirse con Casado sea la de buscar su apoyo para los presupuestos. Él sabe, porque ya se lo ha repetido Casado por activa y por pasiva, que lo que no va a hacer es darle un cheque en blanco mientras él siga luego formando gobierno con Podemos y apoyándose los independentistas que quieren romper España. O sea, en ese sentido yo creo que Casado ha sido bastante claro desde el principio. Yo creo que lo que más le interesaba al gobierno, y por eso el portavoz Montero estaba tan molesta, es porque Casado también se ha negado a dar su apoyo para renovar las instituciones que están pendientes de renovación, los organismos constitucionales como el CGPJ, el Consejo de Radio y Televisión Española, el Constitucional o incluso el Defensor del Pueblo, y eso es lo que más le molesta, porque Montero también ha sido muy clara en la rueda de prensa cuando ha dicho que no les quepa ninguna duda a nadie de que ellos ya tienen garantizados los votos que le van a posibilitar la aprobación de los presupuestos, porque cuentan con el apoyo de Ciudadanos, del PNV, con el partido de Rejón y alguno más, y no les va a costar trabajo llegar a la mayoría absoluta sin necesidad de recurrir a los votos ni de Esquerra Republicana ni de Junts per Cat, ¿no? Lo único que sí le puede molestar al gobierno es porque, como aún no sabemos las condiciones exactas que ha puesto Europa para dar el apoyo financiero que van a dar los socios comunitarios, es que de cara a Europa los presupuestos que va a presentar el gobierno son unos presupuestos pactados con los populistas. Entonces, eso de cara a Europa no está bien visto. Ellos, sí, ellos querían que Casado hubiese salido en la foto.
Ya. O sea que, digamos, la novedad es que no hay acuerdo para la renovación de Constitucional y Consejo General del Poder Judicial. Casado, me parece que ha, digamos, argumentado tres razones. Una, que Podemos está en el gobierno; otra, que es la oposición; y otra, bueno, que no conoce ni un número de las cuentas. Lo ha hecho con este discurso.
He venido para arrimar el hombro, y arrimar el hombro hay que hacerlo sin mirar a los otros por encima del hombro, y hay que hacerlo teniendo en cuenta dónde se está apoyando el otro hombro. Y si el otro hombro se apoya en un partido radical, como es el caso de Podemos, con los problemas de financiación irregular, de petición de la República...
¿Son suficientes las razones que ha dado Casado, Fernando?
Bueno, las razones en realidad se reducen a una, simplemente, y es que Podemos está en el gobierno, porque evidentemente todavía no hay borrador de presupuestos. Sí que se podrían adelantar algunas líneas, ¿no? Hoy también el gobierno, dentro de ese juego de poli bueno y poli malo entre Sánchez e Iglesias, pues uno dice que hay que subir impuestos, otro dice que no, nos dicen que tienen que pactar con Esquerra, otros dicen que no. O sea que en realidad el Casado no podía aspirar a que le dieran ni siquiera el borrador de los presupuestos, porque no existe como tal. La otra razón, la de que la oposición no pacta, pues yo creo que eso ha sido un error por parte de Casado, porque evidentemente la oposición está también para facilitar las políticas nacionales en un momento dado. O sea que la única razón de peso que hay para que Casado se niegue a apoyar los presupuestos es que lo que no va a hacer es dar una carta blanca. Yo creo que ahí tiene razón, no va a dar una carta blanca para consolidar a un gobierno que sabemos cuáles son sus intenciones y no son precisamente la de respetar el orden constitucional.
Dices que tenemos dos versiones. Ayer escuchamos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la ministra de Hacienda Montero diciendo, bueno, que la subida de impuestos pues que tendrá que esperar, que las circunstancias son las que son. Y hoy, sin embargo, Iglesias, La Sexta, ha dicho dos cosas: que la mayoría de la moción de censura da estabilidad, y que, bueno, la subida de impuestos pues que hay que seguir manteniéndolo.
¿Qué es lo que pienso yo que es viable para dar estabilidad a España? Cuidar la mayoría que nos dio la investidura.
¿Hay una diferencia real, Fernando, de criterio dentro del gobierno? ¿O Iglesias, además de cambiar de look este verano, ya sabes que ahora se hace más un moño, ya se ha tragado el sapo y sabe que tiene que olvidarse de lo que se pactó en su momento en el acuerdo programático?
A la izquierda le queda, o sea, a Podemos, a Iglesias le queda solamente el discurso, porque evidentemente si tú formas parte de un gobierno, que anunció desde el primer día que iban a hablar por una sola voz, que independientemente de las diferencias que hubiese entre PSOE y Podemos, cualquier decisión del gobierno era una decisión del gobierno en su conjunto, desde ese mismo momento Pablo Iglesias sabe que se va a tener que tragar muchas de sus propuestas políticas que son incompatibles directamente con la Unión Europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, no paran desde enero que formaron el gobierno, están constantemente jugando a desmentirse públicamente, decir una cosa, decir la otra, y estar intentando consolar a cada uno a su parte del electorado, ¿no? Porque aparte de esta contradicción con los impuestos, ha habido otra contradicción, ¿no? Y a la que no ha sabido responder la portavoz Montero esta tarde en la rueda de prensa.
La
y
baja
es que
de
Montero,
los padres, ¿no?
Claro, Montero dijo ayer que los padres, que los niños que no estuvieran afectados, pero que sí que tenían que guardar cuarentena, no tendrían baja laboral sus padres, y hoy Iglesias ha dicho que sí, y que es algo que ya el Ministerio de Trabajo lo está tramitando, ¿no? Yo creo que están jugando, ellos se dirigen a un electorado de centro y a un electorado de extrema izquierda, que son los electorados de PSOE y Podemos respectivamente, y tienen que ir jugando con esa dialéctica y dando cabida, pero al final sabemos que uno va a tener que ceder, y lo que sabemos, y lo sabe también Casado, y por eso muchas veces son brindis al sol lo que hace el jefe de la oposición, es que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se necesitan el uno del otro para su supervivencia política. O sea que no van a romper, y lo que dicen de que van a aguantar 4 años de legislatura, yo creo que lo van a cumplir.
O sea que vamos a tener entonces, tu pronóstico es que vamos a tener legislatura larga, vamos a tener presupuestos con PNV y con Ciudadanos, y que Podemos se va a ir suavizando hasta aceptar todo lo que se le ponga encima de la mesa.
Sí, y irá logrando algún tipo de batalla de carácter político, de carácter social, con la que sacar pecho, como hizo Irene Montero, desafortunadamente, el 8 de marzo, pero poco más, porque para que el gobierno sea estable, lo primero que tienen que hacer es aprobar unos presupuestos que sean aprobados por Europa. Ya. Si Ciudadanos consigue atemperar los presupuestos y atemperar las pulsiones de exceso de gasto y de subida de impuestos de Pablo Iglesias, los presupuestos Europa les dará el visto bueno y con eso, con unos presupuestos ya pueden aguantar toda la legislatura. Se llevan 3 años con los de Montoro.
Prorrogas y ya está. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu análisis.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y la pista de Blanca se perdió hace 25 años en León, en su lugar de residencia. Bueno, Blanca, o debería decir Eva, porque Blanca y Eva es la misma persona. La mujer de origen argentino cuya desaparición había sido denunciada por su familia en el año 1995, es decir, hace 25 años. Pero si te parece, vamos a empezar en realidad por el final de la historia, que podría ser el guión de una película. Empezamos cuando la policía local de Siero, en Asturias, recibe el sábado una llamada a las 8:40 de los vecinos de la urbanización de La Fresneda, alertándoles de la falta de noticias de una vecina suya que vivía sola, que se llama Eva y que lleva años residiendo allí. Los agentes se desplazan a la vivienda y tras forzar una de las ventanas para que puedan tener acceso al interior de la casa, los facultativos del Servicio de Salud del Principado comprueban que la mujer se encuentra consciente pero sentada en el suelo, sin moverse, desorientada y con un cuadro agudo de deshidratación. Bueno, esta mujer es ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias con pronóstico reservado, mientras los servicios sociales del ayuntamiento se hacen cargo de su seguimiento. En este punto, los agentes se enfrentan a la dificultad de identificar a una persona que, claro, además se encuentra, como decimos, desorientada. Por fin, tras numerosas gestiones, pueden afirmar que el ADN es el de una mujer que responde a las iniciales de Blanca MOA, de 68 años, que no figura en el padrón de Siero. Luego, no se llama Eva. Su familia había denunciado su desaparición en el año 1995, cuando tenía 43 años. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha sido de la vida de esta mujer, de Blanca, durante esos 25 años? ¿Por qué un buen día se marcha de León sin decir absolutamente nada a su familia? Fíjate que durante todo este tiempo la policía ha trabajado pues con todo tipo de posibilidades. Incluso en el año 2001 apareció el cuerpo de una mujer en la costa del Cantábrico y creyeron que era el de Blanca hasta que los análisis de ADN lo descartaron. Cruz Morcillo es nuestra periodista especializada en sucesos. Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el caso
estaba
de
escuchando la historia, que es fascinante.
Claro, porque no es muy habitual que ocurra esto, ¿no? Que un desaparecido, una desaparecida de hace muchísimos años, 25 años, de repente sea localizada, ¿no?
Bueno, es más habitual de lo que parece, aunque suene muy extraño. Lo que sí es más extraño es que aparezca en estas condiciones donde está sola, donde nadie sabe nada. Vamos a ver, hay un altísimo número de desapariciones todos los años, ya lo sabemos, que se denuncian. Bien, muchas de estas personas, lo que no sabe tanta gente es que muchas de estas personas desaparecen porque quieren, no quieren que su familia vuelva a saber nada de ella. Y hasta que no pasan muchísimos años, a veces hasta incluso cuando han fallecido, no vuelven a ser encontradas. En otras ocasiones lo que sucede, Pilar, es que son encontradas, pero si son mayores de edad y no quieren que su familia lo sepa, las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden hacer nada.
Es decir, que si al final alguien ha desaparecido voluntariamente, ¿no?, por alejarse de forma voluntaria, como decimos, de su familia, aunque pasen muchos años porque su familia la siga buscando, si la policía lo encuentra, puede negarse a volver, incluso puede negarse a decir que ha aparecido. Es decir, puede decirle a la policía, no informen ustedes a mi familia de que ha aparecido.
Puede ser, pero lo normal es que la policía o la Guardia Civil digan está bien y no quiere saber nada de ustedes. Vale. Ha habido, como te digo, muchísimos casos. El último, hace muy poco, pues una chica, unos padres desaparecieron. Era una chica bastante joven, pero mayor de edad. Los padres estaban desesperados, denunciaron su desaparición. Fue poco antes del confinamiento, se distribuyeron muchísimos carteles y una persona llamó y reconoció a esa mujer. La había visto en un cartel y avisó a la Guardia Civil. Bien, la Guardia Civil la localizó. Y ella solo autorizó que estaba bien, a que dijeran a sus padres que estaba bien, pero que no quería saber nada de ello y, por supuesto, no quería que supieran dónde estaba. Y, evidentemente, eso hay que respetarlo. Mira, Pilar, yo hice hace poco un reportaje de los más sorprendentes que he hecho últimamente. Y es que, con el cruce, te digo para que entendamos un poco la complejidad del asunto, ¿no? Por primera vez se han cruzado datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en concreto de la base de defunciones, es decir, el INE controla todas las defunciones que se producen. Bien, pues esa base de datos se ha cruzado con datos del Centro Nacional de Desaparecidos por primera vez hace unos meses, sí. Solo hace unos meses. Y gracias a eso se han resuelto 55 desapariciones, es decir, 55 personas que constaban como desaparecidas, algunas de ellas de hace más de 20 años, ahora sus familiares han averiguado que habían muerto. Por ejemplo, un señor que sufrió un accidente de tráfico a solo unos kilómetros de donde había desaparecido y su familia ha estado 20 años sin saber nada.
Es increíble, ¿no?
Sí, es que a mí me resultó muy, muy llamativo.
Y también muy penoso, lógicamente, para esa familia que sigue buscando. En este caso en concreto, en el de Blanca o Eva, como se hacía llamar desde que vivía en Asturias, a mí me resulta también ya llamativo el hecho de que, bueno, una persona durante 25 años pueda desaparecer, vivir en otra zona, en el mismo país, como vemos, con otra identidad. Yo no sé cómo se las puede arreglar uno, porque me imagino que tu DNI no ha cambiado a la hora de buscar un trabajo, a la hora de buscarte la vida. No tiene que ser tan fácil, o sí lo es, Cruz.
Pues mira, no es fácil, pero te digo una cosa, tenemos una pista en que nadie del entorno sabía cómo se llamaba realmente, aunque sus papeles, según lo que hemos sabido, su documentación original sí que estaba en la casa y sí que estaba en el sistema sanitario. Pero fíjate que los vecinos de esta señora han contado que hace una semana empezó a encontrarse regular y a tener que utilizar muleta y le ofrecieron acompañarla a un centro de salud y ella se negó. Eso nos puede dar una pista de que tal vez no quería ser encontrada. Otra pista es que hacía trabajos esporádicos, cuidando a niños, limpiando, etcétera. Y todo apunta a que estos trabajos los ha hecho sin estar dada de alta en el sistema de la seguridad social, donde podrían haber saltado sus datos. Pero ojo a lo que te he dicho. Por primera vez, el registro que te he dicho del INE, sí, existe desde el año 1858 y hasta febrero de 2020, esos datos de muertos no se habían cruzado con los datos de desaparecidos. Quiero decirte que tal vez los datos de la seguridad social de esta mujer, que sí constaban, porque se ha sabido en el hospital, no se habían cruzado nunca con la denuncia de su desaparición. Y otra pista que ha dado hoy la jefa superior de Asturias de Policía, y es que al parecer la familia retiró la denuncia en un determinado momento. Yeah. Y volvió a activarla este año. Uh-huh. Entonces, bueno, no sabemos si a lo... Perdón, no, dime.
No, disculpa, sigue, sí.
No sabemos si a lo largo de estos 25 años esa familia ha tenido algún tipo de contacto con ella y ella ha vuelto a desaparecer o directamente no han sabido nada. Pero a mí esto de que retiraran la denuncia me resulta llamativo, te digo, por la casuística que suele haber, ¿no? Que esas denuncias se suelen mantener en el tiempo, incluso a veces aparecen esas personas y la propia familia se olvida de retirar las denuncias, que es otro problema que a veces se produce, ¿no?
Y lo que parece también, bueno, pues claro, o da que pensar es el hecho de que ella parece que estaba enferma, por eso sus vecinos alertaron, hacía días que no la veían, aparece pues los bomberos, entran en casa y se la encuentran en estas condiciones, ¿no?, de desorientación, que entonces ella no ha podido reaccionar. Quiero decir que si hubiera sido un caso como los que comentabas antes, que también se da con relativa frecuencia de personas que desaparecen voluntariamente, pero que cuando las encuentra la policía le dice, oiga, mire, es que yo soy mayor de edad y no quiero volver, dígale usted a mi familia que estoy bien, pero que no quiero saber nada. No ha tenido la oportunidad, digamos, Blanca o Eva, de decir esto y, por tanto, es como al final ha salido este caso a la luz y, bueno, pues su familia se ha enterado de que es ella y que está en Asturias, ¿no?
Claro, y a lo mejor, fíjate que puede darse la gran paradoja de que ella, cuando esté bien, cuando esté recuperada, no quiera saber nada de esa uh-huh. familia. Eso lo desconocemos, ¿no? Y evidentemente hay que respetarlo, por muy doloroso que sea para una familia, aquí prima la voluntad personal.
Pues hablamos de Blanca o de Eva, que es como ahora hacía llamarse, ¿verdad?, desde que vivía en Asturias, o así la conocían al menos sus vecinos de Siero, y que, bueno, pues esta cuestión que estamos comentando de cómo ha aparecido en su casa, enferma y desorientada, finalmente se ha descubierto que era una mujer que había desaparecido hace nada más y nada menos que 25 años. La verdad es que el caso es como para seguirlo. Cruz Morcillo, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Un beso.
Hablamos con los oyentes de Niños Curiosos, que según un estudio es muy importante ser curioso para ser bueno después en lectura y en matemáticas. Candela, tú eres una niña curiosa, que sí, lo fuiste, casi lo eres porque eres muy joven.
Sí, yo, a ver, tendría que preguntarle a mis padres, pero yo creo que sí, yo siempre he sido muy curiosa.
¿Eras preguntona?
Sí, sí.
Sí, ¿ves? Sí, ya sabía yo.
Ser la pequeña siempre estaba ahí. Dando
¿y dónde
un poco
ibas a acabar si no siendo periodista, entonces?
Claro.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, a ver, hay profesores muy buenos que siempre motivan a los niños a preguntar, etcétera, y Ángel precisamente era muy curioso gracias a su profesor.
La verdad es que soy muy curioso, siempre lo he sido. Y bueno, siempre recordaré que tuve un gran profesor en cuarto de EGB, que siempre me decía que había que preguntar siempre cuando no entendías una cosa. Y gracias a él sacaba unas buenas notas y siempre he sido una persona que ha preguntado y me gusta levantar el brazo.
Bueno, preguntar es bueno, preguntar es bueno. Si no se sabe, hay que preguntar, Candela.
Siempre, siempre, porque si no, luego puedes hacer algunas liadas que no.
Bueno, y ser curioso y ser preguntón y a veces va unido a ser muy trasto y muy inquieto. En fin, que te estamos preguntando si tú eras curioso de pequeño, si tus hijos lo son, si te vuelven loco con tantas preguntas. Si queremos que nos lo cuentes, en @latardecope, facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente. ¡Vuelven los nuestros! ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.